hasta la mañana del martes, para luego dirigirse el miércoles hacia Wisconsin y los Grandes Lagos. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, espera que el meteoro siga debilitándose durante el martes antes de ganar algo de fuerza por la noche y durante el miércoles. El presidente Donald Trump emitió una declaración de emergencia para Luisiana para permitir el inmediato acceso a fondos federales, mientras la Administración de Manejo de Emergencias ya se encuentra en las zonas afectadas para la ejecución de tareas de emergencia, especialmente aquellas de evacuación de las personas afectadas por esta tormenta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ingeniero Juan Pendaza, los controles, y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. No, los invitamos a la emisión vespertina de Noticias a las 6 de la tarde de Noticias Radio Martí. Hasta la vista.
Señores, 90 años. No todo el mundo puede llegar a la edad de esa tremenda de 90 años, ya una edad de que no todo el mundo la vive. Y sin embargo, nuestro personaje de hoy, y es la razón por la cual estamos haciendo el programa, nuestro personaje de hoy sí ha cumplido 90 años, los cumplió recientemente, los cumplió el día 31 de mayo, porque nació el día 31 de mayo de 1930, pero por cosas y necesidades que hemos tenido de circunstancias y de programas que ha demandado, de acuerdo con la fecha, tener que borrar el tema y todo eso, pues lo prometí, pero ahora finalmente estamos haciendo hoy el programa dedicado a él. ¿Y a quién me refiero? Dije personaje, realmente personajes son los que hace él, porque él es un actor, un gran actor, muy conocido en Cuba, querido en Cuba por la audiencia cubana, por la gente que le gusta el cine, como a mí y como a ti seguramente, y él es Clint Eastwood. De manera, señores, que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, y hoy, aquí, pues, en Radio Televisión Martí, vamos a dedicar el programa a Clint Eastwood, que, señores, acaba de cumplir 90 años. Aparentemente, en las últimas veces que lo he estado mirando, que las veces que aparece en televisión, es que son 90 años. A veces uno deja de verlo, y de pronto, cuando aparece, pues, y pasó exactamente hace poco que lo vimos en una presentación en televisión, y yo no sabía, francamente, que él tenía tanta edad. Y yo recuerdo que amigos y todo eso, al otro día, aquí mismo en la emisora, en Radio Martí y todo eso, pues, ¿qué viejo está Clint Eastwood? ¿Y qué le pasa? Lo veo lento. Y caramba, que el hombre tenía casi 90 años. Ya después de 80 años en adelante, la vida comienza a ser otra. Debe ser que él ha llegado de esta manera, que quizás por el hecho de que ha sido un hombre que ha tenido toda la vida una vida muy activa, por los papeles que exactamente que ha hecho de tipo esto duro, de acción física y todo eso, y quizás eso lo ha mantenido haciendo personajes y caracteres que demandaban cierto nivel de estado físico, en buen estado físico me refiero, y quizás eso haya tenido un impacto, no sé la dieta realmente, no sé, qué come exactamente, no sé exactamente si será vegetariano o no, estas cosas van apareciendo, pero evidentemente ha sido un hombre saludable, acaso por la vida que ha tenido, por los papeles que ha tenido en el cine. Clint Eastwood, señores, que nació el primero, como te cuento, el 31 de mayo del año 1930, acaba de cumplir ya pues 90 años, es originalmente de San Francisco, de California, es californiano. Es un hombre muy alto, mide, ya estuvo en estatura también respetable, mide 6 pies con 4 pulgadas y siempre ha sido un hombre también delgado y los papeles que siempre ha hecho han sido de tipo duro y todo eso. De manera que yo te había propuesto el otro día que yo quería mezclar justamente a la vida de Clint Eastwood, comentártela hoy y además también hacer el programa dedicado a una película que yo adoro, que además tiene para mí un acento personal, para mí, para mi esposa, importante a nivel personal, romántico, de pareja nuestro, incluso le llamamos nuestra película, que es Los Puentes del Condado de Madison, The Bridges of Madison County. Desconozco si en Cuba se puso, ¿no? Y hasta cine, películas que yo he visto estando aquí en Estados Unidos, pero ¿Qué ocurre? Que el día 31 de mayo del año 1995, el día del cumpleaños de él, ese día se estrena la película. Por tanto, la película está cumpliendo ahora, que estamos en el año 2020, una cantidad de años, lo que llamamos aquí redondos, que, o sea, que son cosas que yo trato de hacer que cumplen 10 años, o 20, o 50, o 30, o 45, o 75. Pero no, lo que voy a hacer es que la vida de Clint Eastwood ha sido muy interesante, sobre todo a nivel de personajes. Y quiero hacer incluso como este programa, que sabes que comienzo a hablar y sabes que yo suelo describir que este programa se parece a que es como una persona que viene caminando por el centro de la calle y a cada lado, a su derecha, a su izquierda, está la acera. Y según va viendo cosas que le van llamando la atención una acera a la otra, pues llega una acera y camina un ratito por una acera y de pronto regresa otra vez al centro de la calle, que sería la narrativa fundamental del programa, y de pronto descubre otra cosa en la acera de enfrente y cruza allí y camina un ratito, de pronto cruza la calle y así, así, así. Y me doy cuenta que por varias cosas que te quiero contar, por eso que yo había pensado originalmente juntar las dos fechas, o sea, el aniversario de estreno de la película de Bridges of Madison County y también el cumpleaños de él, que además se estrena el día que él cumplió una cantidad de años, porque, repito, el día del cumpleaños de él, el 31 de mayo, el día 31 de mayo del año 1995, se estrenó la película, y en esa película para él tiene gran importancia, y para nosotros que nos gusta el cine, porque en esa película él hace de director, yo recuerdo exactamente, hace director y actúa, porque hay muchos actores que devienen director de cine, pero terminan dirigiendo películas en las cuales ellos no aparecen como actor. En este caso, y él tiene alguna película de esa también, de ese tipo, que la ha dirigido y sin embargo no aparece. Pero en la mayoría de las películas que Clint Eastwood en los últimos años, ya comenzando los 90, comienza a dirigir, él se aparece como actor. Y en esta película, Los Puentes del Condado de Madison, hace de este personaje que se llama Robert Kincaid, que hace un fotógrafo, y es uno de los personajes más queridos, más recordados. Es uno de los personajes que además no tiene nada que ver con los personajes que le había hecho anteriormente, y es un personaje que, como yo tengo una amiga de los medios, que es una magnífica personalidad aquí en Miami, en la radio y la televisión, sobre todo en la televisión, reportera y presentadora de televisión, y después ahora ha comenzado a estudiar actuación, y cuando ella ve que hay un actor que hace un personaje de una manera así también, ella dice, se comió el personaje, o sea, como que se lo tragó. Y francamente, si alguno de los personajes creo que Clint Eastwood ha interiorizado de una manera tremenda, que es tan creíble, es este personaje del fotógrafo Robert Kincaid, que además, como repito, nada tiene que ver con los personajes a los que estábamos acostumbrados. Este Robert Kincaid en la película es un hombre de acción, pero no al estilo de los vaqueros, estos, los cowboys y los hombres de acción, estos que él ha estado caracterizando en otras películas. Este es un hombre de acción en otra dimensión. Pero aquí realmente Clint Eastwood se subraya tremendamente, y por eso es que había pensado en un punto hacer juntos ese día la personalidad, la historia de Clint Eastwood y también la película. Pero no, decidí separarlo y quedarme solamente hacer la película posiblemente mañana. O sea, a veces te prometo que lo hago el otro día, pero me demoro porque van pasando cosas y todo eso. Así que voy a separar la película esta de Bridges of Madison County, que para mí es mi película preferida de él, y hacer la historia de él. Que además, debo decir incluso que Clint Eastwood, que a la larga para mí ha resultado un actor tremendo, siempre ha sido considerado un buen actor, pero lo que pasa es que cuando él comienza su carrera como actor, más que como director, que esto es una cosa mucho más reciente, en la cual ha tenido mucho éxito, para mí, francamente, él, por el tipo de película, por el tipo de personaje, es el tipo de ese personaje que yo decía, caramba, qué tremendo actor Clint Eastwood, no sé qué. Pero yo vi ese personaje y yo no sé, de acuerdo con ese personaje, yo no podía francamente medir si era un gran actor, como por ejemplo en esta película, en el de Bridges of Madison County, que tampoco es una super actuación, pero como te digo, hace el papel también cuando termina concordando y concluyendo en que sí, que se trata de un magnífico actor, pero no, anteriormente no. ¿Y qué es lo que pasa? Que los personajes anteriores, aquí es donde voy a venir ahora, Clint Eastwood, que comienza su carrera muy temprano, pero básicamente Clint Eastwood cuando se hace famoso es en los años 60, y se hace famoso en los años 60 no con cine americano, sino se hace con cine italiano. ¿Y por qué con cine italiano? Por el hecho de que él comienza con lo que se llama los western, western spaghetti, o sea, los o spaghetti westerns o los oeste macarrón o los oestes de spaghetti, que son es este género de cine, que es películas de cowboy, pero que no son hechas en Estados Unidos, sino que son hechas en Italia, básicamente, y de ahí viene este nombre curioso, irónico, que se llama, pues, precisamente el género este, que se le llama de esta manera, el oeste spaghetti. Y lo hace justamente de la mano de Sergio Leone, que es sin duda uno de los grandes directores. Sergio Leone para mí es un director que yo francamente adoro. Tiene una película tremenda que se llama Eres una vez en América, que en Cuba se puso, yo la vi en el cine astral, la película dura casi 4 horas. En Cuba yo me enteré con contactos que tenía en el cine de las atrocidades que hacen en Cuba, que esa película, como otras tantas películas de ese corte, la película fue censurada en el sentido que le quitaron un montón de pies y le quitaron muchas escenas. Pero sin embargo, la película la dejaron bastante bien. La vi, la recuerdo con los años 80, la vi en el cine astral. Fue una película que te recomiendo, que es muy buena película. Y una película de una escena contemporánea, y él dirige esa película. Sin embargo, Sergio Leone, cuando realmente debuta de esta manera, es en esta serie que se llaman los Spaghetti Western, o sea, los Oeste Spaghetti, y con que él como al fin y al cabo, como director italiano que es, comienza a hacer las películas ahí. Y aquí es donde quiero ahora comenzar a ya en esta narrativa que te cuento, que vengo por el centro de la calle y comienzo a cruzar al otro lado. Básicamente, Clint Eastwood debuta en esta serie, que son varias de estas películas, de los espaguetis, los oestes espaguetis, película italiana, con este personaje interesante, que es el que le decían el hombre sin nombre, que es este personaje, sin embargo, en las varias películas que él tuvo, que algunas de estas películas se puso en Cuba, las otras yo he terminado viéndolas acá, y naturalmente, yo ahora no recuerdo, uno se va acostumbrando, desde Cuba yo venía haciendo esto ya, y a veces yo recuerdo que había amigos a los cuales yo le caía mal, por esto, que decían que eso era una payasada mía. Pero yo traté, durante una época, de siempre arrastrado eso, de aprenderme los títulos de las... Aquí en Estados Unidos, imagínate, el título está en inglés y tú lo aprendes así. Pero en Cuba, ocurre que en Cuba, como pasa en el mundo español, las películas se ponen y generalmente, muchas veces, el título no lo traducen directamente, sino que se le da otro título. Y de pronto, cuando tú vas a ver la película y tú ves que está anunciada, se estrenó una película tal, y la película, no, se estrenó una película ahora que se llama Te Quiero Mucho, Mi Amor. Así sale, publicado en el periódico. Mañana jueves, el estreno de la película de Clint Eastwood, Te Quiero Mucho, Mi Amor. Y así sale publicada en español y donde quieran. Todo, después la crítica que sale así. Y tú arrancas para el cine, llegas, te sientas ahí cuando salen los créditos y salen en inglés. Y tú sabes inglés. Y aunque no sepas inglés, de pronto te das cuenta que la película no se llama Te Quiero Mucho, Mi Amor, sino que la película se llama... una tarde en California. Dice, what, ¿por qué hacen esto, no? Entonces yo comencé a aprenderme, y es la razón por la cual, por esa razón, a veces, al haberme aprendido desde Cuba ya, y aquí que te cuento, aquí tú te abrazas al título original en inglés, después, a la hora como hoy, por ejemplo, que voy a referir películas de estas que se pusieron en Cuba, yo he olvidado el título en español, y algunas sí coinciden, que son estas series justamente que se llaman la serie Dólares de Clint Eastwood, que son estas que se llaman, creo que sí, esta se puso Por un puñado de dólares, la otra se llamó por un poco más de dólares, y así, esta otra que en Cuba se puso también, y que en español sería El Bueno, El Malo y El Feo. Estas películas todas son de los años 60, de hecho, Por un puñado de dólares o Un puñado de dólares, porque a veces hasta hacen esto, la película se llama Un puñado de dólares, y le ponen entonces, así se llama en inglés, y le ponen Por un puñado de dólares. Pero aquí más o menos está bastante cerca. Esta película es del 64, esta primera que te cuento, A Fistful of Dollars, la otra es For a Few Dollars More, o sea, por un poco más de dólares, y la otra es esta que se llama The Good, The Bad and The Ugly, una 64, un año cada una detrás de la otra, 64, 65 y 66. Y aquí es cuando asoma Clint Eastwood en este personaje, que le decían el hombre sin nombre. O sea, a man without name, the man with no name. O sea, como en el caso de la canción esta tremenda de América que se llama A Horse with No Name, o sea, caballo sin nombre. Él sí tenía nombre en la escena, en estas películas. Una se llamó El Rubio, en la otra se llamó Manco, así en español, que como que le faltaba la mano, por supuesto que no le faltaba la mano. Y este personaje, aquí es cuando Clint Eastwood comienza a hacerse famoso, ya comienza a hacerse una personalidad de cine apreciada, respetada, por este personaje, este carácter, que es este vaquero que tiene, que además es un tipo que no tiene ley, ni tiene nada, es entre cínico, no tiene patrones éticos, tiene un sentimiento y una apreciación o un sentido de la justicia muy particular de él, que a veces coincide con lo que es realmente el concepto de justicia como tal. Tiene un look, o sea, siempre tiene un poncho, sus botas de vaquero, por supuesto, sucio, despeinado, con un sombrero de ala ancha, un sombrero marrón, con una barba ahí rara a medio salir, y por supuesto que parece que hace 55 días que no se da una ducha, típico de vaquero, todo empolvado, que fuma muchísimo, que tiene adicción por fumar, fuma muchísimo, y sobre todo que es un tipo, una mirada como inescrutable, ese es el personaje. O sea, creó un personaje, y rara vez, aunque habla muy poco en ahora. Este personaje interesante, y se cree que este término de que es un término primero despectivo esto, pero después terminó incluso la prensa y la crítica del mundo abrazándose y lo utilizan casi como la frase que describe este género de cine, como te cuento, el oeste espagueti. Se cree que un crítico de cine español de nombre Alfonso Sánchez es el que acuñó esto en español, que le puso una crítica, el oeste espagueti o el oeste macarrones, y ahí comenzó. Esto es interesante, repito el nombre, se cree que fue él, Alfonso Sánchez, que lo escribió así en español, y ahí pasó al inglés, y así se ha venido diciendo donde quiere. Por supuesto que hay otra manera un poco más elevada de definir el género, a quien le llama el oeste italiano o el oeste italo, el italo oeste, y así, pero básicamente se le llama así, como de esta manera, o espagueti o macarrón, que es estas pastas italianas, y viene de ahí. Ahora, al crear esto, esta serie de películas, y ahí comenzó una serie de otros cineastas a imitar, y de hecho, esta serie que tiene tanto éxito, Sergio Leone, y hace la primera en el 64, tiene tanto éxito que hace la otra en el 65, como te cuento, la otra en el 66, y ahí siguió, y hizo un montón de películas de este corte. Sin embargo, aquí un detalle interesante. No sé si lo sabes o si has hecho, porque yo nunca, a pesar de que estaba expuesto a esto, al cine japonés me refiero, yo nunca hice lo que es el paralelo. Realmente, Leone, de hecho, hay muchos críticos que dicen que Leone le roba. Por eso es que te cuento. Aquí yo voy por el centro hablando de Clint Eastwood y ya acabo de cruzar, me subí en una acera contando de lo que es el género este de el oeste espagueti. Pero aquí, quedándome todavía en esa acera, sin regresar a la narrativa del centro, que sería Clint Eastwood, pues aparentemente no, está registrado a nivel de historia que Sergio Leone le roba la idea a Kurosawa, nada más y nada menos que Akira Kurosawa, este super director de cine tan querido en Cuba se pusieron, yo diría que casi todas las películas de Kurosawa. No sé qué motivación política habría detrás de eso, porque en Cuba todo tiene una motivación política, pero por supuesto que yo sí seguía a Kurosawa, especialmente que tú sabes que el actor predilecto de Kurosawa era Toshiro Mifune. Todas estas películas de samurái, que no eran las típicas películas de samurái, esta de la típica película de samurái que es medio de acción y puede ser comedia incluso, y tengas cosas, las cosas de Kurosawa tenían muchos aspectos, muchos rasgos de cosas increíbles, escenas que son súper, muy japonesas, muy saturadas y muy exageradas y todo eso, pero no me refiero a que Kurosawa no era el clásico director de películas de samurái ligeras, sino que eran serias. Y por tanto, ahí cae Los Siete Samuráis, ahí cae El Bravo, que es tremenda película, todas estas películas, todas con Toshiro Mifune. Y aquí cae el famoso Yojimbo, que lo correcto es decir Yojimbo, porque déjame darte un detalle. Esto de Yojimbo es realmente en japonés es Yojimbo, es como es, a pesar de que se escribe con J. Yojimbo, que es como todo el mundo lo pronunciaba en Cuba, Yojimbo es esta película del año 61, 62. Y Yojimbo es un ronin. Y no quiero ahora meterme en esto, ya estaría yo cruzando ahora para otra acera. El ronin es, tú sabes que el samurái, que esto es una cosa que voy a hacer contigo más adelante, porque además, ¿por qué razón? Porque este año 2020 es el centenario de Mifune, que fuera en abril. Pasa que esto del coronavirus nos ha tenido vuelto loco, pero yo también te prometo que ahora próximamente vamos a hacer un programa dedicado a Toshiro Mifune, que señores, 100 años de, ya murió, por supuesto, como tú bien sabes. Pero Toshiro Mifune, que era este super actor, y tiene este personaje que se llama Yojimbo en esta película de Kurosawa, que es del año 61, y él hace de un ronin. Y ronin, muchas de las películas de Toshiro Mifune, lo que sea, era de un samurái. El ronin, que fue, y los samuráis es otro tema que te voy a hablar más adelante, en esta semana posiblemente, el ronin es el samurái que no tiene amo, que además no tiene amo o porque murió su amo, o porque es rebelde, o porque ha perdido el privilegio, el favor del amo, y eso se le llama ronin, es una especie como de suelto. Y ese es Yojimbo. Yojimbo es este personaje que casi ni habla, y es ese personaje que agarra el Sergio Leone y lo traduce, lo transporta de una película de samuráis a una película del oeste, y este es este personaje de El Hombre Sin Nombre, de estas películas por un puñado de dólares y todo eso. Bueno, no vas a creer que solamente es que a los que nos gusta el cine y a los críticos de cine vieron un paralelo entre una cosa y la otra. No, francamente, el Leone, a propósito, traduce del mundo de los samuráis el personaje este de Yojimbo, lo trae y se lo pone, se lo encasqueta a Clint Eastwood, y ahí es que sale esta serie de películas, al punto que, fíjate, si fue de esa manera, que además que no se da cuenta porque son dos escenarios totalmente distintos, de Japón a Samurai a lo que es una película del oeste con un cowboy, o sea, de cowboy a Samurai, imagínate tú. Bueno, ahí está, fíjate si es de esa manera que Akira Kurosawa le escribió una carta, esto es real, esto no es chisme de corazón de película, digo, de revista chismosa. Kurosawa le escribió una carta a Sergio Leone diciéndole: usted ha hecho una magnífica película, pero es mi película. Eso fue lo que escribió. Usted ha hecho una magnífica película, una pausa, pero es mi película. Y fíjate si fue de esta manera que Sergio Leone terminó cediéndole los derechos de dinero de la película, la primera esta, la del puñado de dólares, los derechos de recaudación de la película en lo que eran los cines asiáticos, donde se puso, o sea, en Japón o en China no sé, porque China es un país comunista, lo sigue siendo, sería otro mundo, pero en el mundo asiático donde se puso la película esta de Clint Eastwood, Sergio Leone le cedió los derechos, los recaudados en el mundo asiático a Kurosawa, y también 15%, para que no solamente vea que hay 15% de los recaudados en total en todos los cines del mundo, o sea, internacionalmente, globalmente, la película, 15% de los recaudados en las taquillas del mundo, más el dinero que la película recaudó en Asia, se lo pasó a Kurosawa. Por tanto, quiere decir que sí, que él le copia a este personaje. Ya estamos casi a punto de parar esta primera media hora. Quiero ahora, cuando venga la segunda media hora, acabarte de contar un poco más de detalles de lo que sin duda Clint Eastwood llega a ser este personaje a copiar, una especie como de plano para hacer una película, lo que se llama el Oeste Spaghetti, con este personaje de El Hombre Sin Nombre, en esta serie de películas que es una trilogía, que esta, la del puñado de dólares, por un poco más de dólares y todo eso, más otras que siguieron después. Y ahí es que Clint Eastwood se vuelve este personaje, y después, por supuesto, abandona este tipo de cine y se viene a otro. Vamos a dejarlo aquí, vamos a un corto. Hoy estamos, señores, en las manos de nuestro querido amigo Simón Singerfunkel. Hoy nuestro amigo Mike Vázquez y Viñoli están en otra asignación, así que regreso contigo apenas segundos para contarte. Hoy estamos celebrando, señores, los 90 años de vida y también de carrera de este actor y director de cine que se llama Clint Eastwood. Regreso contigo en apenas segundos.
se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, señores, otra vez, aquí ya en la segunda media hora, hablando de Clinisus, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, y hoy acompañado de nuestro amigo Simón, que está haciendo hoy pues toda la producción, el sonido, todo eso ahí, y ahora Simón me estaba comentando, Simón que es bilingüe perfectamente bien, y Simón me estaba comentando ahora que Simón conoce esta película, estas comedias, que por cierto, en Estados Unidos no son muy queridas. A mí me encantan y el público americano no la recibió tan bien. En Cuba se pusieron, las dos se pusieron, no en cine, se pusieron en televisión, estas comedias aéreas que se llaman ¿Dónde está el piloto? Y ¿Dónde está el piloto? ¿Te acuerdas? La 1 y la 2. Que como se llama la película, hablando de esto, que como te cambian los nombres, la película como se llama Airplane, o sea, aeroplano, avión, avión 1 y avión 2. Y le pusieron en español y ¿Dónde está el piloto? Que ustedes se acuerdan que el póster, por lo menos en Estados Unidos, y la cubierta, de en esa época lo que había era VHS, primero la beta, VHS, y después, bueno, ya en DVD, la portadilla es un avión, está hecho un nudo, porque es una comedia de entuertos que pasan a bordo de un avión regular, y es una especie de burla de la película Aeropuerto. Y la segunda es lo mismo, pero con el transbordador espacial, en un vuelo lleno de pasajeros que viene al espacio. Pero bueno, para comentar esto, de cómo las películas, y en francés pasa igual también, y todo eso, que le van cambiando el nombre, y como tú traduces, Dios mío, ¿esto qué cosa es? Ok, estamos hablando, señores, de Clint Eastwood. Clint Eastwood, este actor, músico también, ¿sabes? Músico también, Clint Eastwood. Pero más allá de estos papeles que él comienza a hacer en el mundo este de este género que se llama... Primero se le llamaba, como te conté en la manera previa, de manera irónica y de manera burlesca e incluso respetuosa y denigrante. La cosa era casi de un término peyorativo, esto de el oeste espagueti, el oeste macarrón, nada, terminó siendo reconocido casi oficialmente por el mundo de la crítica cinematográfica, y él comienza justamente con esto, haciendo este tipo de películas, y ahí se comienza a mover. Y se comienza a mover en el sentido, sobre todo cuando en el año 74, por ahí aproximadamente, él estaba casado y da, que por cierto, ahora haciendo para ti la el programa, yo no lo sabía, son de estos estas personalidades que mueren, y cuando se mueren uno no se entera. Es cuando él da en el año 75, estando casado, da con Sandra Locke. Sandra Locke, que no se llamaba así, se llamaba Sandra Louise Anderson, originalmente Smith de apellido. Lo de Anderson es el primer marido que tuvo ella, que por cierto, un matrimonio muy loco, porque ella fue esposa de este escultor importante, Anderson de apellido, con el cual ella se casó con él, siendo él abiertamente gay, y se casaron, y se sabe que eran, ellos se describían como hermanos. Yo no sé por qué hizo eso, porque nunca tuvieron vida íntima, jamás, porque él era abiertamente gay, no toleraba a las mujeres, y ella se casó siendo una mujer, ella considerada sexy, una rubia delgadita, tú tienes que acordarte, y la gente decía que era la mujer, sí era la mujer, pero no se casaron, ella, por eso quedaré el nombre de Anderson, este apellido de este marido, del cual se divorcia, y entonces comienza esta relación de concubinato con Clint Eastwood. Yo estaba convencido que se había casado con él, no se casó con él, duraron durante muchísimo tiempo, y de hecho él la trajo a ella a bordo de otra serie de películas estas que son también, que eran de acción y de gente que está fuera de ley, todo aquello. En Cuba se pusieron varias películas y él la trajo a ella, se conoce justamente de un casting, y dicen que inmediatamente que se vieron se produjo una atracción entre ellos, y que según estaba mirando de aquí, dice que en la primera cita se fueron a la cama, en la primera cita. No que vamos a salir ahora y te tomo la mano y un besito, no sé qué, no, al duro ahí, es la primera vez, y parece que tuvieron una relación durante años bien vaporosa. Y lo que te estaba contando, que yo no sabía, duró 14 años esta relación. O sea, parte de la notoriedad de Sandra Locke, que se escribe, termina en E, por cierto, o sea, L-O-C-K-E. Parte no, yo diría que ella era una figura que ya venía actuando y todo eso, pero yo pienso que francamente ella era una figura oscura, y que ella cuando gana protagonismo en el mundo del cine es con él, con Clint Eastwood, y que además así incluso hizo en alguna de estas películas de su mujer, ¿no? En la película. Hizo dos o tres películas, por lo menos en Cuba se pusieron por lo menos dos películas de ella con él. Y yo lo que sí no sabía, eso sí me enteré ahora haciendo contigo esto, no lo sabía, murió en el año 2018. Son incluso, seguramente que el como últimamente, yo he seguido mirándolo, pero como tanta gente le ha sacado el pie a la ceremonia de los Oscars, porque como ustedes, yo lo he venido comentando con ustedes, se ha venido politizando tanto y se ha vuelto pues propaganda política de izquierda y toda, una especie de plataforma del Partido Demócrata, porque como todo el mundo sabe, Hollywood es liberal y Hollywood es demócrata, y muchos de nosotros que lo que no queremos es eso, más allá de la pose a nivel de ciudadano, la pose de votante que tengamos, por el lado que nos inclinemos, pero yo francamente yo lo que no quiero es, porque yo vengo de Cuba, en que todo es político, en que el premio Girasol y el premio Loto, todo era político, aunque fuese de cultura popular, para que le salgan los Oscars y el MTV, ni que te cuento. Pero los Oscars sobre todo se ha venido haciendo esto, y cuando hacen los discursos el actor, el director que gana, le dan el Oscar, entonces viene y mete una perorata de corte político, todo eso. Pero yo a pesar de eso, yo estaba pensando, digo, caramba, ¿será que hubo alguna vez que a propósito yo no vi la ceremonia de los Oscars? Porque tengo amigos que sí, y yo te estaba comentando que incluso los niveles de audiencia, por eso es que esta última ceremonia se llamaron a capítulo y hicieron la ceremonia como es. Hubo una cosita aquí, una cosita allá, pero las últimas ceremonias eran que parecían unos panfletos políticos por los discursos y las orientaciones la orientación, me refiero a la proyección de la escena y todo eso. Y me dije, caramba, será que como siempre, tú sabes que hay un momento en que en los Oscars ponen un momento de silencio, que es un momento muy solemne, muy bonito, en que ponen una música adecuada y ponen las personalidades de cine que sea, dentro de ese año murieron, y van disolviendo las fotos, ¿no? Y seguramente o yo no me di cuenta o no la vi, pero es para que me hubiera dado cuenta que Sandra Locke murió el día 3 de noviembre del año 18. Ella había nacido en el 44, es más joven, 14 años más joven que Clint Eastwood, pero yo no sabía que ella había muerto. Me entero ahora haciendo, poniendo junto la información para ti, pero es importante porque ella tuvo esta vida con él y estuvieron juntos durante 14 años, como te cuento. Y pero mira, estoy mirando aquí que la muerte de ella, dice aquí, según la información que tengo aquí ahora, no fue publicitada. La cremaron, muere del corazón, venía padeciendo, o sea, muere del corazón a consecuencia que estaba padeciendo, la pobre caramba, estaba padeciendo de cáncer en los huesos y de cáncer de mama. Y cuando muere, dice aquí la información que tengo delante de mí, que no publicitaron, dice aquí ahora. Publicitar, creo que está mal en español, pero bueno, no se publicó. O sea, la muerte de Sandra Locke no fue tan, no se comunicó, y por esa razón que yo no lo sabía. Ahora, sí, parte de la cinematografía de Clint Eastwood tiene que ver con ella en este periodo que hicieron estas películas juntos y todo eso. Ahora bien, Clint Eastwood, después que hace estas películas, este corte con ella y todo eso, Clint Eastwood en los últimos años empieza a moverse a un tipo de película, y ahí es cuando yo empiezo a verlo. O sea, este Clint Eastwood, que es el con el cual él se hace famoso y es tan popular y todo, en toda una audiencia, son con estos papeles de, como repito, de la serie esta de Spaghetti, o sea, el Oeste Spaghetti, siempre me viene a la cabeza, voy a terminar comiendo esta noche Spaghetti o macarrones, me imagino yo, por mencionar tanto esto. Que eso es lo que lo hace famoso él. Sin embargo, él comienza a moverse hacia otro tipo de personajes, y ahí es cuando yo empiezo a ver, estoy hablando entre comillas, empiezo a ver a Clint Eastwood en otra dimensión, y es que comienzo a apreciarlo. O sea, al punto que voy es que yo personalmente, tú no tienes por qué seguirme, yo personalmente, a mí nunca me llamó la atención ni sus películas aquellas del oeste. De hecho, el oeste, que como muchacho, las películas de cowboy, las películas de vaquero. Cuando uno es niño, sí, y hay películas de vaqueros y películas de vaqueros, y grandes piezas, hay grandes piezas y piezas que son famosas en Cuba toda la vida, interesante, tú que estás escuchándome ahí, en Cuba toda la vida, en mi generación y la de nuestros padres, el Oestazo. La película del Oeste siempre tuvo mucha garra en Cuba, a todo el mundo toda la vida será, porque Estados Unidos es un país que, yo siempre lo he dicho, el gran fracaso de Fidel Castro en vida y después de su muerte, es que después de 60 años de propaganda antiimperialista, como dicen ellos, antinorteamericana, esa batalla la perdió. Cuba siempre tuvo tino y siempre tuvo esa inclinación inexplicable, siendo un país fundado por España, pero Cuba siempre tuvo, a diferencia del resto del continente, y por eso incluso a nosotros los cubanos aquí en el exilio, a veces el resto de algunas comunidades nos mira un poco con ojeriza, y si ustedes son muy proamericanos, ustedes son, y nos dicen a veces así, ustedes son muy guatacas de los americanos. Pero es que nosotros realmente, por alguna razón inexplicable, siendo un país fundado por España, y además, a diferencia del resto de los países, que eso sería un programa que voy a hacer contigo, que te lo he prometido, en contraste con el resto de los países de Centro y de Sudamérica, sobre todo de Sudamérica, en que la relación con... Primero, todos los países de Sudamérica se hicieron libres y se separaron de España primero que nosotros, porque además España se empeñó en nosotros, nosotros somos los últimos, ya en el año 1899. Pero es que aparte de eso, después que pasa eso, los españoles no se van de Cuba. Muchos españoles se quedaron en Cuba, otros, como el caso propio del papá de Fidel Castro, que había estado con las tropas españolas, regresa a España después que acaba la guerra y regresa a Cuba otra vez. Y ahí, bueno, de paso, nos dejó a este personaje terrible que nos ha hecho la vida miserable. Ese es un caso. Pero aparte de eso, siguieron entrando españoles en Cuba, que todo el mundo se sabe por historia, que entre el año 1918 y 1923, la cantidad de españoles que entraron en Cuba fue un paquetón, y creo que es como 1 millón de españoles, un país que tenía en esa época 4 millones de habitantes, algo así. O sea, increíble la razón por la cual nosotros tenemos una conexión con España tan cercana que el resto del continente no tiene. Sin embargo, y por eso que somos españoles en el habla y en una serie de cosas, no en el acento, en el habla me refiero. Cada vez que voy a España, como te he contado, yo me quedo sorprendido con cosas que en el resto del continente, como eso, por ejemplo, de acometida de agua, llave de paso, esas cosas, y incluso la fotografía, porque tú dices acometida de agua, en Perú no te entiende nadie, mi hermano, así como te cuento. Llave de agua, ¿qué es eso? No, dicen grifo, bueno, ok. Sin embargo, a pesar de todo eso, de la españolitud que llevamos en la sangre, Cuba con Estados Unidos es una cosa que es una especie de adicción. Y esa debe ser la razón por la cual esta propaganda anti-Estados Unidos, en eso fracasó Fidel Castro, y debe ser por esa razón que las películas de cowboy y de vaquero, las películas de cowboy y de vaquero, o sea, el oeste es un género tan popular en Cuba, mi papá adoraba las películas del oeste. Sin embargo, a mí, en mi época de niño, a todos los muchachos les gustan las películas del oeste, y porque el tiro y el duelo y sacarse, y todo el mundo cuando es niño, que esa es la otra cosa también que es interesante. Después eso se acabó, en la época mía ya comienza a acabarse, porque yo soy un niño de edad de los años 60 con esta porquería que hay en Cuba que todavía vive. Pero de ahí para atrás, todos mis amigos que nacieron 5 años antes que yo, o sea, niños como yo, nacieron en los 50, pero niños que nacieron antes, que pudieron ser niños en los 50, que yo no, ya yo soy un niño de los 60, todos los chiquitos, todos los niños de Cuba tienen una fotografía vestido de marinero o una foto vestido de cowboy, dime que no. El chiquito con las botas, vestido de cowboy, con el pantalón ancho y las cartucheras aquí en lo y el sombrero cowboy. Todos los niños cubanos tienen fotos vestidos de cowboy. El cowboy era un personaje, todo el mundo le gustaba. Sin embargo, yo cuando comencé a crecer, yo empecé a apartar de eso, la razón por la cual estas películas de Clint Eastwood a mí no me matan. No soy tan seguidor de ellos. Incluso los oestes, en Cuba se pusieron películas que dejaron un tremendo recuerdo, por ejemplo, Pueblo Embrujado. Todo el mundo se acuerda de Pueblo Embrujado y todo eso. Y por supuesto, películas de más nivel como esta de Sergio Leone, esta Once Upon a Time in the West, Eras una vez en el Oeste, esta película que tiene el famoso tema de Morricone con la armónica que actúa ahí Charles Bronson, esta película tremenda que, o sea, que le ponen al hermano encima, el criminal del hermano encima con la horca, horas de horas hasta que el hermano que está debajo, que sostiene al hermano, se cae agotado y por eso que el hermano que lo tiene arriba se ahorca, que tiene las manos atadas. Esta película fue una película tremenda, muy querida en Cuba, una película muy apreciada, pero no es mi caso. Ahora bien, aquí es cuando ya, sobre todo en los años 90, Clint Eastwood comienza a aparecer ya en los 80, y en los 70 también, pero en los 70 todavía estaba con este tipo de personaje intermedio, que es una especie como de derivación y una especie como de consecuencia lógica de los personajes que él hacía en los oeste de estos espaguetis, con estas películas de acción que las hacía con Sandra Bullock, todavía tipo de pistoleros y qué sé yo. Pero de pronto él comienza a entrar en un cine más serio. Y ahí es cuando yo creo, ahí es cuando mi Clint Eastwood comienza a ganarme el corazón con estos personajes que lo hace totalmente bien. Por otro lado, debo decir una cosa, para mí que no soy crítico de cine, lo he tenido que ejercer, yo he escrito crítica de cine aquí en Estados Unidos, e incluso he sido invitado a la televisión a veces, y esto que estoy haciendo contigo ahora, qué cosa es sino esto, pero bueno, yo no quiero colgarme el cartelito de crítico de cine. Pero si voy a funcionar como tal, tengo que decir que así como, por ejemplo, Tom Hanks, que es un magnífico actor, que lo es, Robert De Niro, que es otro magnífico actor, pero particularmente, tanto uno de estos dos que mencionaba, con el caso particularmente, Robert De Niro, con todo que es un actorazo que tiene unas películas espectaculares, el actor, él es el Toshiro Mifune de Scorsese, en el sentido que la mayoría de Scorsese adora trabajar con Robert De Niro, como tú sabes perfectamente bien. Robert De Niro, a pesar de que es un actorazo, Robert De Niro se repite. Yo lo veo de esta manera. Meryl Streep, que es tremenda actriz. Meryl Streep es muy difícil, especialmente si tú tienes una carrera que tienes un paquetón de actuaciones y un paquetón de personajes, que tú no traigas actualidades. Y hay a veces, en el caso de Robert De Niro, a veces que tú dices, ¿qué película estoy viendo? ¿Esta o la otra? Porque tal parece que sale como una película con gestualidades y con gestos en la cara. Porque además, en el caso de Robert De Niro se le ha metido mucho en el alma el asunto de las películas de mafia, desde que comenzó a salir con Fader. Y está, a veces yo he pensado, esto es una apreciación mía personal, que no sé si debo decirlo o no, a veces me da la impresión, esas cosas que uno comienza a ver ahora, cuando dice una cosa y eso, hoy día que lamentablemente el mal de Alzheimer está casi que es epidémico. No cabe la palabra porque el mal de Alzheimer no es una enfermedad contagiosa, ¿no? Pero que digo epidemia porque hay una cantidad de personas, casi toda la senectud americana, casi toda la gente vieja en Estados Unidos tiene Alzheimer's. Y yo veo que De Niro, incluso a nivel personal, es como si fuese en la vida, cuando se presenta en la televisión, es como si estuviese viendo a unos personajes de mafia que hizo anteriormente. Y eso fue lo que le pasó, ustedes se acuerdan, a Johnny Westmuller, que llegó un punto que se creyó que era Tarzán y terminó en un asilo de ancianos por él, que gritaba y todo como si fuera Tarzán. Yo no sé si a De Niro le pasará eso, pero De Niro se le ha metido mucho dentro del asunto este de los papeles estos que ha hecho de las películas de mafia, y por eso a veces yo veo que hay gestualidades y cosas que de una película la trae para otra. De los actores que yo creo que no se repite, uno es Dustin Hoffman. Yo rara vez he visto que Dustin Hoffman se repita uno para otro, y el otro es Clint Eastwood. Clint Eastwood, todos estos personajes que ha venido haciendo, comenzando en los 80, en los 70 todavía estaba en esta otra onda, pero en los 80, cuando comienza en los 80 y en los 90, que en los 90 es cuando él florece como director de cine, y todas estas películas que ha dirigido que son tremendas, algunas de las cuales viene como actor, también dirige la película, y en otras no. Por ejemplo, en Letters from Iwo Jima y Flags of Our Fathers, que son dos películas históricas del asunto de la Segunda Guerra Mundial en Japón, esas películas las dirige, y por supuesto que en esas películas no actúa. Changeling, no sé si usted, Changeling, una película amarga, oscura, tremenda, esta película que es de un secuestro, una película terrible, terrible, no quiero ni siquiera pasar por el argumento, que es una magnífica película, que hace, él dirige esta película, en esa película él no sale como actor ahí, pero en las otras sí, comenzando con esta de Bridge of Madison County, sí actúa ahí, y hay otra película, y ahora que menciono esta otra película que voy a mencionar ahora, en estas películas todas, cuando tú ves que él está en Gran Torino y todo eso, tú ves que él no se repite. O sea, él es este nuevo personaje que lo encara perfectamente bien. Él es un hombre muy seco en su manera de actuar y todo eso, pero el personaje es creíble. En esta otra película en la cual él entrena a esta chiquita para que sea el Million Dollar Baby, esta muchachita para que sea boxeadora, que es un entrenador. Y tú, cuando tú empiezas a ver, yo sé, tú ves estas películas, lo que quiero es que tú veas esto que te estoy comentando, que él, francamente, yo no creo que sea de los actores que se repiten, de tantos actores que sí se repiten. El mismo Tom Hanks, a veces yo lo veo que hay cositas que digo, caramba, este es el Tom Hanks que aparece en tal película. En el caso de De Niro, no. Ahora, a mí cuando, digo, el caso de Clint Eastwood, en el caso de Clint Eastwood, a mí lo que sí realmente me termina ganando el corazón es cuando él se revela como director de cine. Y especialmente todas estas películas que acabo de mencionar, todas son películas de primera, todas. Comenzando con The Bridge of Madison County, en la cual hace este papel de este, que por cierto, eso cuando haga la película, él es el que escogió, que a mí sí me pareció que ha sido una mala escogencia. Yo hubiera preferido, a pesar de que hizo el papel muy bien, yo hubiera preferido para el papel de Francesca, esta italiana, que sale en la película Los Puentes del Condado Madison, que él escogió a Meryl Streep, yo habría preferido, había otras actrices, él fue el que dijo, esta es la actriz. Y lo hace muy bien, pero yo hubiera preferido, cuando te haga la película te voy a contar por qué yo habría preferido otra actriz. Ahora, Gran Torino, Changeling, Invictus, Sully, que dirige esta película en la cual actúa Tom Hanks, que de lo que se llama El Milagro en el Hudson, este piloto que despegando ahí de justamente del área de Washington, tiene que amarizar, porque la Hudson se queda haciendo turbinas porque se le meten pájaros en las turbinas del avión. Entonces, esta película las ha dirigido, lo ha hecho muy bien, pero ahora que menciono, que voy a mencionar American Sniper, ya casi para terminar. Clint Eastwood, en los últimos tiempos, a diferencia de lo que te había comentado, de que Hollywood es liberal, como todo el mundo sabe, la mayoría de los actores y directores y todo lo que es el entourage, todo de Hollywood es liberal, todos están muy metidos en el Partido Demócrata, directores, actores, productores, todo el mundo, y por eso que están en esta onda liberal y de izquierda y todo eso. Hay una excepción de algunos actores así tomados con las manos, que no, que son más bien son o de centro o de derecha, y que tienen simpatías por el Partido Republicano, y uno de estos casos es Clint Eastwood. Clint Eastwood, aparentemente, digo aparentemente porque luego te voy a contar, aparentemente está en esa otra línea. Ese es el caso de Mel Gibson también, y a veces tienen que pagar el precio porque ese mundo, con todo lo que vienen, que si son tolerantes, mis zapatos. Nada, terminan, como no estás en su cuerda, Sí lo digo porque francamente es la pura verdad, porque está demostrado ahí, se vuelven intolerantes y empiezan a cerrarte contratos y a hacer cosas, barbaridades así. Lo que pasa es que muchos de estos actores tienen ya dinero y tienen reputación y tienen, a fin de cabo, se los tienen que tragar. Pero ese ha sido el caso de él. Y por ejemplo, esta película American Sniper, esta película que es la de este francotirador americano, que muere aquí justamente de una manera tonta. Esta película es una película muy, de corte, republicana, o si tú quieres llamarle de corte trumpista, si le quieres llamar de esta manera. Y Clint Eastwood ha venido como que vistiendo de esta especie de aureola, de este barniz de corte no liberal ni de corte de izquierda, sino todo lo contrario. Y como es un caso raro, la gran audiencia que sí es republicana y que sí le gusta a Donald Trump y todo eso, pues él se ha vuelto como su héroe. Pero, por ejemplo, especialmente porque hace esta elección, antes que saliese Donald Trump, él aparece en televisión y esto fue famoso, hace un monólogo en el cual sienta de manera invisible a Obama y lo lleva muy duro. Le dice cosas, le dice, cállense la boca. Y entonces lo que hace es que va regañando a Obama. Después se ha dicho que él ha dicho que él se lamenta que no tenía que haber hecho eso. Aparentemente no dijo que no tenía que haber dicho lo que dijo, pero lo que se lamentó que hizo ese episodio, pero lo hizo. Y esto, por supuesto, que le granjeó muchísima popularidad entre la audiencia de la nación, los republicanos y los que les gusta el partido republicano, y también la obra del trabajo de Trump. Pero hizo esto. Esto es un episodio tremendo que a mí me dejó frío. Fue muy duro contra Obama. Le decía, cállese la boca, shut up, cállese la boca. Y lo que estaba era emplazando a Obama, un Obama invisible sentado en una silla. Estaba como que jugándolo. Sin embargo, ahora, a pesar de eso, ahora en que estamos en este año eleccionario y que se han presentado, pues por supuesto que candidatos por el Partido Demócrata, sin embargo, él apoyó a Bloomberg. Que Bloomberg sería como la versión demócrata a nivel de negocio de lo que es Trump, pero es la antítesis, ¿no? Y entonces lo apoyó. O sea, por tanto, la gente se ha quedado así como medio disuelta de que, bueno, ¿por dónde va él, no? Pero hasta el otro día de esta manera. Así que, nada, señores, 90 años de este magnífico, gran actor, sin duda lo es. Y, pero sobre todo, más que actor, a mí me ha gustado muchísimo más Space Cowboys, en la cual también actúa y dirige. A mí me gusta más él como director que como actor, y especialmente si como actor, en los papeles que ha tenido en las últimas películas, en los últimos años, muchas de las cuales él también por añadidura ha dirigido. Gracias como siempre por la sintonía, por haberme acompañado a este reconocimiento a los 90 años de vida de Clint Eastwood. Gracias y bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.